Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llegan a la tarde los deportes con un partido hoy interesantísimo, los deportes con Carlos Ganga.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas. Ha llegado el día para el Atlético de Madrid, que esta noche busca meterse en las semifinales de la Champions. Además, el Barça ya está en Lisboa y lo vamos a vivir todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Recuerdo la cita del día, a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Leipzig, por un puesto en las semifinales. En tiempo de juego lo vamos a contar desde las 8 y Simeone tiene claro lo que hay que hacer.
No es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado. Y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos.
Ganar, ganar y ganar es el lema del Atlético de Madrid. Última hora del equipo rojiblanco en Lisboa. Antonio Ruiz.
Cuenta ya las horas el Atlético de Madrid de cara al partido de esta noche. Esta mañana ha tenido una sesión de activación suave, como corresponde a los encuentros con horario nocturno, y todos pendientes de la confirmación oficial de un once que, si el Cholo no cambia lo trabajado y lo ensayado en los últimos días, sería el formado por Oblak en la portería, línea de cuatro para Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, por delante Herrera, Saúl, Carrasco, Coque, y arriba la dupla atacante la formarían el animal Diego Costa y Marcos Llorente. Ayer, en la rueda de prensa previa al partido, Jan Oblak, a pregunta de la COPE sobre el favoritismo del Atlético, se mostraba extrañado.
A nosotros, a todos nos ha extrañado desde el inicio que todos nos ven como favoritos, pero nosotros no pensamos en eso. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, sabemos que nos espera un partido difícil, así que yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito.
Frente estará el Leipzig por primera vez en los cuartos de final de la Champions. Noticias en el cuadro alemán. Rubén Martín.
Nagelsmann confirmó ayer su entrenador que tanto Halstenberg como Schick están en la lista y están para jugar. La única baja confirmada es la del central Konaté, y la duda si jugar en la delantera con dos puntas o solo con Poulsen.
Especialista en la Champions y en el Leipzig, Fernando Evangelio, ¿cómo lo ves?
La alineación y el esquema del rival del Atlético son normalmente difíciles de adivinar porque Nagelsmann es un obsesionado de la táctica, cambia mucho y tiene preferencia por los jugadores capaces de jugar en varios puestos. El Atleti tendrá hoy enfrente a un equipo fuerte, rápido y directo, al que han condenado esta temporada algunos errores de concentración y un atrevimiento juvenil que en esta competición suele costar muy caro. Su ausencia de un medio defensivo puede ser aprovechable por Marcos Llorente o, cuando tenga la oportunidad en la segunda parte, por Joao Félix.
Completamos la ficha del partido ahora con el árbitro, Pedro Martín.
Marciniak, polaco, árbitro talismán del Atlético de Madrid, que solamente gana con el árbitro polaco, por ejemplo, frente al Madrid en la Supercopa, hace poco contra el Liverpool en el Metropolitano, pero siempre Marciniak me ofrece dudas. Es un árbitro con un aspecto físico imponente, pero tiene ciertos errores que pueden condicionar el partido.
Esperemos que le vaya bien al árbitro de esta noche. Por cierto, el Atlético estaba pendiente esta mañana de los resultados de los últimos PCR y están todos bien, Antonio.
Sí, estaba todo el mundo pendiente y, felizmente para el Atlético, los test que ayer pasó la plantilla antes de comer han salido todos negativos. Justo el mismo resultado que hace unos días, después de anunciar los dos positivos de Correa y de Bersálico. Así que cero contratiempo, cero problema y todo el foco puesto ya en lo deportivo, en el partido de esta noche.
Toda la suerte para el Atlético, que si gana se va a enfrentar en semifinales al Paris Saint-Germain. Rozó un nuevo fracaso, pero al final completó una gran remontada.
¡Ahí está! ¡Viejito! ¡Pasa, dice este!
Mbappé, Neymar, Marquinhos, gol. ¡Gol!
¿Qué te he dicho?
Del Paris Saint-Germain, Marquinhos. Para Neymar, una pelota para Chopo, gol. ¡Gol! Para darle el pase a las semifinales al Paris Saint-Germain en el 92 de partido.
Podría haber sido otra caída sonada de Mbappé y Neymar, y así de contento estaba el brasileño.
Gracias a Dios, chivemos. La oportunidad de
hemos tenido la oportunidad en los últimos minutos
para
seguir en la competición.
Es
una de las remontadas más históricas de mi carrera.
Me siento un cara muy predestinado en estos momentos.
Me siento muy predestinado en estos momentos. Estoy muy contento y muy feliz por el partido y por la victoria.
Por fin el PSG, el Paris Saint-Germain, se mete en unas semifinales de la Champions, Diego Jimeno.
Por segunda vez en su historia, desde que lo consiguiera en el año 95, el PSG accedió a semifinales con mucho sufrimiento.
El Atalanta se adelantó en el marcador y el 1-0 no se movió hasta los instantes finales. Marquinhos empató en el 90 y ya en el añadido, asistido por Mbappé, Choupo-Moting firmó el 1-2 definitivo. Después del partido, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, avisó que sus dos estrellas, Neymar y Mbappé, no se moverán del club.
Neymar y Mbappé están entre los mejores del mundo. Ney es uno de los mejores. Está, yo creo, entre los tres mejores. La verdad es que hoy Ney fue el hombre del partido. Neymar Jr. y Kylian Mbappé no se van a ir del PSG. Ellos dos se van a quedar aquí.
Mbappé, Neymar, Neymar, Mbappé, viejos sueños del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cambia los planes de Florentino estas palabras del jeque?
No, en absoluto, no hay ningún cambio de planes en el Real Madrid, porque como venimos contando en la cadena COPE, la intención del conjunto blanco sería, a partir de la conclusión de la temporada 2021, intentar hacerse con los servicios de Mbappé, que termina con el Paris Saint-Germain en el 2022. Ahora mismo en el Real Madrid la prioridad siguen siendo las salidas, ha hecho ya 6, espera hacer 10 más, vamos a ver si una de ellas es Reguilón, por los que le llueven las ofertas al lateral zurdo del Real Madrid ahora mismo en el Sevilla. Tiene ofertas de la Premier, también el Nápoles se está interesando por él. Un Nápoles que, por cierto, también se interesa por Lucas Vázquez.
Hoy Atlético Leipzig y mañana entra en escena en Lisboa el Barça. Juega contra el Bayern de Múnich, partidazo, noticias en el equipo de Quique Setién, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado este mediodía en Lisboa, donde esperan quedarse hasta el domingo día 23. La expedición encabezada por Bartomeu ha pasado un control de temperatura antes de volar. Están todos bien y concentrados en su hotel a 6 kilómetros del campo. Han viajado 26 futbolistas, 15 del primer equipo, entre ellos Dembélé, aunque es en el alta médica, y 9 del filial. Vuelven Vidal y Busquets tras sanción. Las únicas ausencias son Umtiti y Artur. Esta tarde entrenan a las 6:30 en el Estadio Daluz, el escenario del partido, después de las ruedas de prensa telemáticas de Setién y Vidal, que mañana se enfrenta a su ex-equipo con la obsesión de levantar su primera Champions. También el campeón del mundo, Griezmann, vino al Barça con este mismo reto. El francés tiene fe, así ve la eliminatoria de mañana.
El equipo está con ganas, con confianza. Sabemos que va a ser difícil, pero estamos con confianza, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. Habrá que estar juntos en los buenos momentos como en los difíciles y sacar los partidos de adelante.
Se enfrenta al Barça, uno de los grandes clásicos europeos, el Bayern de Múnich. Última hora en el Bayern, Víctor Navarro.
Los alemanes ya están en Lisboa, llegan con la única duda del lateral izquierdo, Alfonso Davies, con problemas de aductores. Esta tarde a las 7:30, Hans Flick comparecerá en rueda de prensa junto a Thomas Müller y posteriormente entrenarán en el Daluz. Y precisamente anoche Juan Carlos Unzué comentó en el partidazo de la cadena COPE cómo ve el Barça-Bayern.
Al final esto es Champions y esto es a un partido, son los dos equipos que realmente ya saben lo que es ganar una Champions. Yo, si fuese jugador o parte del Bayern de Múnich, no me fiaría absolutamente nada del Fútbol Club Barcelona.
Y ahora un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Para recordar a todo el mundo, Carlos, que ahora con el regreso de la Champions, de la Europa League, de los goles, de Europa, de la polémica, ellos lo celebran por todo lo alto con una súper oferta para todos nuestros oyentes. Ahora mismo te recordamos que en Berti.es te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento solo para ti. Así que no tardes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital Berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás la Champions, el Europa League, el Sevilla ya está en semifinales, juega el domingo contra el Manchester United, sigue en Alemania y la pregunta es si puede recuperar a Gudel y Víctor Fernández.
Bueno, vamos a ver, no hay datos de momento, el club no quiere dar datos con respecto a este tema. Como dices, el Sevilla sigue concentrado en Düsseldorf y no se va a mover de allí hasta el próximo domingo, el día de la semifinal ante el Manchester United. Se va a jugar el partido en Colonia y por la mañana se marchará a Colonia. En principio, salvo contratiempo, Lopetegui cuenta con toda la plantilla, no tiene lesionados ni sancionados y, como comentas, a la espera incluso de que pudiera incorporarse Gudeli después de superar el positivo. Una posibilidad que no está ni mucho menos confirmada, teniendo en cuenta el estricto protocolo de seguridad sanitaria que está exigiendo la UEFA.
En el Valencia aún se habla de la despedida del capitán, de Dani Parejo, y de la afición que está protestando contra la propiedad, Rafa Villarejo.
Sí, ayer se despidió Parejo, rompió a llorar en varias ocasiones, se marcha triste y dolido por no poder despedirse
en Mestalla, así que lo tuvo que hacer en su propio domicilio. Se marcha de forma elegante, sin querer entrar en polémicas. Fue recordado, como decías, en esa manifestación pacífica en la que participaron cerca de 1,000 aficionados en los aledaños de Mestalla. Lo dicho, Parejo se va sin saber el porqué, nadie se lo ha explicado. Tampoco encuentra respuesta cuando su hijo Dani, valencianista de cuna, le pregunta por qué su papá se va de Mestalla.
Son pequeños, pero sí que es verdad que Dani me pregunta, que ahora no entiende, que si él siempre ha sido de Valencia, que por qué ahora me voy a otro equipo. Y bueno, es triste, pero bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. Se hará, pues, se hará de Villarreal, imagino.
Ya saben que el Villarreal ha fichado a Parejo y a Coquelén del Valencia. Anoche en el partidazo de Copa estuvo el consejero delegado del Club Amarillo, Fernando Roch.
No, en principio no, para nada. Bueno, han sido dos casos, dos posiciones que teníamos que cubrir. Con, bueno, teníamos un jugador cedido, Bruno Soriano, que no había participado tanto en los últimos años, más Santi Cazorla. Bueno, pues teníamos que reforzar el centro del campo y, bueno, se han dado las circunstancias que han sido dos jugadas de Valencia, ¿no? Pero podrían haber sido de cualquier otro lado.
Decía que no van a pescar más en el Valencia a la espera de presentar a Parejo. Hoy le ha tocado a Coquelén, Juan, igual.
Sí, el segundo fichaje es Carlos del Villarreal. Hoy ha sido presentado Francesc Coquelén. Paga el Villarreal 6,5 millones de euros más 2 en futuras variables. Firma para las próximas 4 temporadas y así hablaba esta mañana en su presentación.
Ha pasado lo que ha pasado. Al final estamos aquí para hablar del Villarreal. El Valencia, te lo acabo de decirlo, es el pasado y hay que concentrarse en el presente y futuro. Ahora estoy aquí y con mucha ilusión, mucho hambre de hacer las cosas bien. Estamos aquí para hacerlo mejor.
Hoy empieza el playoff de ascenso a Primera División.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Arranca el ascenso a Primera División con las dos semifinales. A las 7:30 Girona-Almería y a las 10 Elche-Zaragoza. Noticias en el Zaragoza, Jesús Zamora.
Los jugadores del Real Zaragoza, tras la charla motivacional de ayer de Toni Nadal y tras dos sesiones preparatorias en el Hotel Villa Aitana, apuran sus últimas horas de la mini concentración de Benidorm antes de desplazarse esta tarde a Elche para este primer partido del playoff. Se recupera a Guitián para la defensa, pero hay dudas en el ataque ante las ausencias de Luis Suárez y de Puado. Víctor Fernández dice que el equipo, después de todo lo que ha pasado, está ya preparado y que ve a todo mucho mejor desde que se conoció fecha, hora y sobre todo rival.
Su rival es el Elche. ¿Cómo está el Elche, Felipe Canals?
El equipo ilicitano descansa a estas horas en el hotel en el que está concentrado en San Pedro del Pinatar, en Murcia, antes de poner rumbo esta tarde a Elche para el encuentro ante el Real Zaragoza. Un encuentro para el que Pacheta tiene muy buenas noticias porque va a poder contar con todos sus efectivos al no tener ni lesionados ni sancionados. Además, ayer por la tarde se conocieron los resultados de las pruebas PCR a las que se sometieron futbolistas y cuerpo técnico y son todos negativos.
Girona-Almería, última hora en el Girona, Balupo.
Después de 3 semanas desde el último partido del Girona, hoy vuelve a ser día de partido en Montilivi. Todos los jugadores disponibles para Francisco, excepto Brian Oliván, que tiene un esguince de tobillo y que no va a poder estar en el encuentro de hoy. Los jugadores se encuentran en este momento descansando en el Hotel Camiral y en unas horas nada más parten rumbo a Montilivi.
Y noticias en el Almería, Jordi Folqué.
La Unión Deportiva de Almería está en tierras catalanas después de haber viajado sin los dos jugadores que en las semanas precedentes dieron positivo por la COVID-19. Tampoco lo ha hecho en este caso como medida de precaución el futbolista que en la mañana de ayer dio un resultado anómalo en un test de la PCR, pero que después ha dado negativo en las dos siguientes pruebas. Podía haberlo hecho, pero el conjunto rojiblanco ha preferido que se quede en la capital almeriense en el hotel de concentración. El resto de la expedición ha viajado en el que será el debut de José Gómez, el técnico portugués, al frente del banquillo rojiblanco.
Por cierto, la Liga ha enviado un protocolo de coronavirus a estos 4 equipos, Arantxa Rodríguez.
Y se puede decir que imita el protocolo de la UEFA para estos playoffs, comunicando a los 4 equipos implicados que si un partido no se puede jugar en una ciudad por culpa de la situación del COVID, tendrán 12 horas para buscar otra sede alternativa, que siempre debería ser un estadio de primera o de segunda. Además, si un equipo tiene varios futbolistas contagiados y por esta razón no se puede completar una alineación, el comité de competición será el organismo encargado de decidir si se fija una nueva fecha para ese encuentro o se le da por perdido al equipo afectado.
Tres apuntes para cerrar el fútbol. Parte médico del coronavirus, David Jiménez.
En total, 25 positivos en los últimos tres días en España. Hoy se han confirmado dos, Valladolid y otro en el Rayo Vallecano a última hora. Ayer se conocieron 9 positivos, entre ellos Todibó del Barça, Arrasate en Osasuna, 2 jugadores del Celta y 5 en el Athletic Club.
Y 2 del mercado. ¿A quién ficha el Getafe, Gemma Santos?
A Enes Unal. Es el primer fichaje de la próxima temporada. El delantero turco llega procedente del Villarreal. Firma por 5 años y me dice Juan, igual que el Geta, ha pagado 5 millones por él.
¿Y quién se va del Valladolid, Amón?
Mohamed Salih Sueganés, menos de 21 años y menos de 40 partidos como profesional, se convierte, camino de Southampton ya, en el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid.
Las 3 y 20, nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos mucho motor por delante este fin de semana. Primero, Fernando Alonso, que ya ha arrancado su asalto a las 500 millas de Indianápolis. Carlos Miquel.
Y lo ha hecho con buenas sensaciones. 29 vueltas en el test con todos los pilotos, 47 en su test de refresco y mejor tiempo de un coche con motor Chevrolet. Quinto para Fernando Alonso. Mejor, y eso sí, con muy buenas sensaciones. Y esto es lo que decía, nada más bajarse de su coche. Está feliz, ha cambiado el panorama sobre el año pasado.
La velocidad está allí. Va a ser un lugar razonable conociendo la experiencia del equipo, de los ingenieros y de todos. Creo que este año el ambiente es un poco más relajado. No te tienes que sobreestresar demasiado porque eventualmente estás en un coche más o menos competitivo. Estoy feliz.
Carlos, además, buenas noticias en Fórmula 1 antes del Gran Premio de España.
Ha vuelto Checo Pérez, además está ahora hablando en rueda de prensa, acaba de decir que lo pasó bastante mal psicológicamente, pero bien físicamente, ha dado al fin negativo de COVID, así que vuelve a su Racing Point y también ha dicho sobre los rumores de la posible llegada de Vettel en 2021 que él se siente seguro en su puesto. Vamos a ver qué pasa también con Carlos Sainz este fin de semana, que no le fallen los mecánicos en los boxes.
Motos en Austria, de nuevo Simar Market, Borja González.
Sí, el segundo gran premio consecutivo después de la semana pasada en la República Checa. Y sobre todo en Austria se espera mucha lluvia, tanto viernes como sábado, los pilotos rezando para que el domingo la carrera sea en seco en un circuito muy complicado con la pista mojada, y veremos a ver si se repite el panorama de sorpresas del pasado fin de semana, con esa victoria de Binder y el primer podio en su carrera deportiva en MotoGP de Morbidelli, o si vuelve la tónica habitual. Este es un circuito en el que siempre han dominado las Ducati, es la única moto que ha ganado aquí, y veremos a ver a qué nivel está la Yamaha. Quartararo llega como líder con 17 puntos de ventaja sobre Viñales.
Hay que hablar también de ciclismo, ensayo general antes del Tour y noticia en cuanto al Mundial, Alberto Arauz.
Sí, restan ahora mismo 40 kilómetros para que termine la segunda etapa del Criterium del Dauphiné, etapa con final en un puerto de categoría especial. Ayer el belga Wout van Aert se llevó la victoria y el liderato con un muy buen Alejandro Valverde, que terminó cuarto. También ayer miércoles la UCI anunció la cancelación del Mundial que se iba a disputar en Suiza a finales del mes de septiembre. El motivo son las medidas impuestas por el gobierno helvético a causa de la pandemia. Eso sí, la UCI ya trabaja en un Mundial alternativo. Suena con fuerza la localidad francesa de Niza.
Baloncesto, el último equipo que se pone en marcha es el Real Madrid, Pilar Casado.
Una vez pasados los test y reconocimientos médicos, ya está en marcha el Real Madrid, con Campazzo de momento en Madrid, mientras se resuelve su salida del club, con la ausencia de Gavi, de que con permiso del equipo llega 2 días más tarde, y con la incorporación del canterano Boris Dima de manera definitiva. Por otro lado, los test PCR a los que se sometió el Montaquit Fuenlabrada 48 horas después de detectar 5 positivos han reducido a uno solo los casos, el resto todos negativos.
Abrimos ahora el Parra Center, ya tenemos 7 eliminatorias de playoff definidas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. En el este, los Milwaukee Bucks se enfrentarán a los Orlando Magic, los Toronto Raptors a los Brooklyn Nets, los Boston Celtics a los Philadelphia 76ers y los Miami Heat a los Indiana Pacers. En el oeste, los Clippers jugarán contra los Mavericks, los Denver Nuggets contra los Utah Jazz, los Oklahoma City Thunder con los Houston Rockets, y solo falta por conocer quién se enfrentará a los Lakers en primera ronda. Hoy sabremos qué equipos jugarán el play-in para medirse a los angelinos. Portland y Memphis dependen de sí mismos. Si ganan esta noche, se meten. Los Suns de Ricky Rubio necesitan vencer y que o Blazers o Grizzlies pierdan y los Spurs, aparte de su victoria, necesitan que caigan dos de los tres anteriores.
Y acabamos con el tenis. Una buena noticia en el US Open, Nacho Pla.
Vuelve Djokovic tras haber pasado el coronavirus y ha confirmado que sí, que va a estar en el US Open, a diferencia de lo que decidió hace ya semanas Rafa Nadal.
Pues esto es todo, Paloma, en el deporte.
Gracias, Carlos. Sigue los deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, una hora menos en Canarias. Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE, de COPE Más, la web cope.es y las aplicaciones móviles, ya sabéis, la de la radio, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Como siempre hasta ahora, los sonidos del partidazo, o que no sean del partidazo, y la encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Lo primero que vamos a escuchar es al hombre que tiene que guiar al Atlético de Madrid hacia la semifinal de la Champions. Habla en rueda de prensa el Cholo Simeone.
Vamos a jugar un partido muy importante con un equipo que juega muy bien, con un entrenador joven que está haciendo un trabajo fantástico y con la ilusión de cualquier entrenador que obviamente participa en una competencia tan bonita como en la Champions. No es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado, y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos. No, porque pasaron muchos meses y evidentemente toda aquella ebullición y ilusión y entusiasmo se empezó a apagar debido a los ciento y pico de días que estuvimos en casa preparándonos en la cuarentena. Después vino la Liga y ahora vuelve a comenzar esta Champions, y nosotros está claro de que aquello quedó muy lejos, fue un grandísimo momento, quedará para la historia de un partido importantísimo para el Atlético de Madrid, pero empieza otro nuevo camino.
El Cholo Simeone, la encuesta del día, por supuesto, tiene que ver con este partido de cuartos de final Atlético-Leipzig, Nacho.
Y le preguntamos a la audiencia que qué cree que va a hacer el Atleti esta noche, si cree que se va a meter en semifinales. Y tenemos a nuestra audiencia bastante, bastante positiva. Yo no sé si demasiado, incluso un 74% piensa que sí que va a pasar, contra un 26% que no.
Bueno, pues si el Atlético pasa a la semifinal de la Champions, se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. Y esta es la opinión del equipo francés del tertulión del partidazo de COPE anoche con Corrochano.
Que al final las estrellas, las dos que ha tenido Neymar, las meten. O sea, la diferencia entre un Balón de Oro y un muy buen jugador es tener ocasiones, pero también hay que meterlas. Neymar, si mete la del principio, el partido es completamente otro. Así que está claro que es un jugador de primerísimo nivel, pero yo echo de menos en él el paso definitivo, que está al alcance de muy pocos, ¿no? De Messi, de Cristiano, pero a mí me ha gustado mucho el partido de Neymar y también los minutos de Mbappé, que no sabíamos si iba a estar preparado o no, y ha sido salir él y empezar otra vez a tener ocasiones el PSG, porque era un momento en el que otra vez el Atalanta parecía que lo estaba controlando bien, pero es que tiene a dos bichos ahí arriba que desequilibran cualquier partido.
Yo pongo el asterisco en lo de meterlas, porque estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que meterlas, pero por ejemplo, si comparas lo que pasaba con Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo le llevaban el balón al área, él terminaba la jugada, y es que hoy Neymar, de verdad, recibía 40 metros, se quitaba dos o tres, llegaba él hasta portería rival, y de verdad ha producido muchísimo. Es verdad que ha fallado un par de ellas, pero yo sí que creo que el propietario del PSG tiene que decir hoy, he acertado con este tío plenamente.
Y en los últimos, a lo mejor 2 años, hemos estado especulando con que Neymar se marchaba, y ya esa, por la crisis del coronavirus, por la situación económica, por la situación personal también del jugador, ese debate ya no está. O sea, Neymar se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Y yo creo que él está. Teníamos el debate en Tiempo de Juego antes de si el Neymar del Paris Saint-Germain es mejor que el Neymar del Barça. Y para mí sí. Para mí, la versión que hemos visto de Neymar en el Paris Saint-Germain, cuando ha podido jugar, cuando ha tenido continuidad, cuando ha tenido la cabeza colocada en su sitio, ha sido más líder, más importante. No estaba Messi, lógicamente, y él aterrizó en el Paris Saint-Germain para ser el líder del proyecto. Pero yo el jugador Neymar en el Paris Saint-Germain lo veo más completo que el jugador Neymar en el Barça.
En el Barcelona jugaba para Messi, tenía que jugar en banda izquierda, no moverse mucho. Y hoy Tuchel ha planteado un partido en el que ha puesto a 10 jugadores y a Neymar donde él quisiera.
Mbappé y Neymar, quien los fichara para su equipo. Quédate ahora en el 106.3, en las aplicaciones móviles, en la de COPE y en la de Tiempo de Juego. Y también para todo el mundo, en nuestra web, en cope.es, que vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid, del Leipzig y de toda la Champions.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahí sí lo mete Llorente, frontal del área, mete Marquitos, Llorente chuta, ¡gol! ¡Gol!
¡Increíble!
¡El equipo que nunca deja de creer!
¡El del cojo!
¡Si lo mete, que dice! ¡Viene Morata!
¡Gol
de Morata! ¡Es un partido para la historia!
¡Con el gol de un cojo!
¡Increíble!
¡Al final! ¡Se acabó el partido! ¡El Atlético de Madrid con el tumba al campeón de Europa, lo elimina! ¡Dos goles de Marcos Llorente y uno de Morata!
El equipo que nunca deja de creer, que dice Rubén Martín. Bueno, es un día grande para el Atlético, que busca su séptima final en la Copa de Europa, en la Champions. Recuerdo, la cita es hoy a las 9, por supuesto, en Tiempo de Juego, ese Atlético de Madrid-Leipzig. Ya sabéis lo que viene contando Antonio Ruiz en las últimas horas sobre la última hora deportiva. La alineación sería Oblak, con Lodi, Jiménez, Savic y Trippier en defensa. El centro del campo para Carrasco, Coque, Herrera y Saúl. Y arriba estarían Marcos Llorente y Diego Costa. Por cierto, que hoy el Atlético estaba pendiente de las últimas PCR que se realizó el equipo de Simeone ayer. Y han salido todas bien, ¿eh? Están todas bien, no hay ningún contratiempo, así que todos a jugar. Y en Lisboa lo va a contar Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Ganga? Buenas tardes.
¿Cómo te has encontrado Lisboa?
Bueno, desangelado, con poco ambiente de fútbol. Nadie diría que se juega aquí una de las fases finales de Champions más emocionantes de la historia de este torneo, porque juntar a los 8 mejores equipos de Europa en una sede, en una ciudad, concentrarlo todo en 2 semanas, yo creo que es un formato, incluso a lo mejor la UEFA puede estudiar si hacerlo, porque sería maravilloso. Estábamos hablando, Maldini y yo, ahora, si no debería haber sido también el playoff de ascenso a primera, sí. Pero claro, lo único que de verdad demuestra que en esta ciudad se juega esos partidazos, ayer el PSG Atalanta, hoy el Atlético Leipzig, es una Champions gigante que hay en una plaza en el centro de Lisboa. Todo lo demás son calles desangeladas y con poco turismo, como por ejemplo puede estar ahora Madrid o Barcelona.
¿Podéis salir del hotel o tenéis que estar allí encerrados?
No, hemos podido salir del hotel. De hecho, como Maldini y yo estamos limpios como una patena, hemos pasado PCRs, hemos pasado test serológicos y tal, podemos incluso nosotros comer juntos, que estamos comiendo aquí ahora, en un sitio muy guay de Lisboa, que se llama Solar Dos Presuntos, es de una familia de ascendencia gallega, que si, diríamos que es como el Chistu de aquí de Lisboa, porque quería Maldini subir un vídeo a su canal, Maldini.
¿Contigo?
Y este que está, es conmigo, y está a punto de colgarlo aquí, así que así, está editándole al iPad, no te creas que no, este es una oficina andante.
Maldini, que no descansas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? No, hombre, hemos grabado un vídeo muy bonito hablando de la previa del Leipzig Atlético María aquí, Rubén y yo, en este restaurante, y lo estoy subiendo ahora en cuanto acabemos, yo creo que ya estará subido, o sea, más o menos. Sí,
pásaselo, sí. Al Metre, a ver si cae ahí un regalito, un obsequio.
Estábamos hablando, fíjate, del partido, ahora me imagino que lo vamos a analizar en profundidad. Yo creo que el Atlético es favorito, pero le decía a Rubén que una de las grandes exhibiciones de un equipo que yo he visto esta temporada la hizo el Leipzig contra el Tottenham de Mourinho en la ida, sí, en Londres, que ganó 0-1. Ese día fue espectacular, pero también que en la pandemia le ha hecho mucho daño desde el punto de vista físico y lógicamente no tener a Timo Werner le redobla el daño que le han hecho al equipo, ¿no?
¿Qué habéis comido? ¿Qué habéis tenido de menú hoy?
Pues mira, hemos comido pulpo, hemos comido un arroz.
El arroz era con langostinos. Uy, qué bueno. Y no sé cuál era el otro pescado, estaba muy rico. Y un poquito de jamón, que Maldini tiene que tomar proteína porque está ya otra vez musculando.
Sí. Y un poquito de jamón y una cervecita sin alcohol y una Coca-Cola cero. O sea que somos...
Muy bien.
Este es un restaurante que muy entras y te encuentras una foto de Cristiano Ronaldo comiendo aquí y otra de Beckham comiendo aquí. Según Rubén, yo no lo conocía. Es el restaurante así más futbolero de Lisboa.
Mira qué bien. Y Evangelio ha comido ya. Fernando Evangelio, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, ganga? Muy buenas. Estamos en ello también.
Estás en ello, ¿no? Te pillo ahí con la boca trabajando.
Ya está. Ya hemos terminado de comer.
Y el toque atlético que hoy lo va a poner Juan Gato. Hola, Gato.
Muy buena, ganga. ¿Cómo estáis?
Bueno, os pregunto a todos. Rubén, ¿cuántos partidos te has visto del Leipzig y qué quieres decir del equipo alemán?
Bueno, me he visto. Dice Maldini del partido de ida con el Tottenham, para mí también es la mayor exhibición, pero cuidado la vuelta que le gana 3-0 en Alemania en Leipzig, y en el minuto 20 le iba ganando 2-0 ya y le habían anulado un gol a Savitzer. O sea, para mí el Leipzig es un gran desconocido de la liga alemana, porque si no eres experto en fútbol internacional, como Evangelio, como Maldini o como David de la Peña, tiendes a pensar que Alemania se acaba en el Dortmund y en el Bayern. Entonces, para mí esos partidos, o por ejemplo el 0-5 que le metió en Gelsenkirchen al Schalke 0-4, es otro partidazo. Este equipo es capaz de ganar a cualquiera y también de perder, pero no sé, a mí me parece un equipo muy bueno. O sea, esto de que sea un 80-20 para el Atlético, que se olvide todo el mundo.
Maldini es muy de los porcentajes cuando llega a la Champions. Has dicho que no lo ves tan. ¿Cómo lo ves? En porcentaje.
Yo, si me pides porcentaje, te diría 55-45 para el Atlético de Madrid. O sea, favorito, pero con lo justo. Es que es un buen equipo. Aparte que tiene un gran técnico como Nagelsmann, que, a ver, es un equipo que presiona muy arriba y por eso digo que si físicamente no están bien, porque después de la pandemia ha habido partidos bastante flojos. Por ejemplo, hicieron un partido en casa contra el Dortmund que fue horrible, y también es verdad que hicieron algún partido bueno en Mainz, jugaron... Pero es un equipo que defiende con tres centrales, que llega bien por los laterales, que presiona muy arriba. Y que lo que pasa es que Nagelsmann es un técnico al que le gusta mucho innovar, incluso durante los partidos, cambia muchos jugadores de posición. Es muy difícil ahora mismo decir el 11, incluso el esquema con el que va a jugar el Leipzig, porque ha habido partidos bastante recientes que ha jugado con defensa de 4. Yo creo que jugará con 3. Y veremos si juega Dani Olmo. Forsberg no va a jugar y que jugará, seguramente puede ser Dani Olmo el que entre, o Nkunku, uno de los dos. Yo creo que Forsberg, yo no le veo titular, y arriba seguramente Schick.
Ese esquema, Gato, Rubén, ese esquema de tres centrales delante, al Atlético ha habido partidos que se le ha atragantado, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero bueno, dicho toda esta diserción alemana de Rubén y de Maldini, hay que decir que juegan contra el Atlético de Madrid. Y es mejor equipo el Atlético de Madrid que el Leipzig. Mucho mejor. Otra cosa que luego le otorgues el papel de favorito, ¿no? Yo creo que está la eliminatoria al 50% porque es un partido único y los dos son muy buenos equipos. Pero el Atlético de Madrid yo creo que es mejor, sin duda. Es verdad que esa fórmula de tres centrales se la ha atascado siempre al Cholo, no ha sabido meterle mano. Pero bueno, estamos en una eliminatoria de Champions que el Atlético de Madrid tiene que demostrar de una vez su jerarquía europea, que ya la tiene contrastada y la tiene que plasmar en un partido de mucha exigencia, pero donde yo veo al Atlético de Madrid mejor que el Leipzig.
Sí, seguramente la clave está en que, si el resultado es corto, el Atlético casi siempre y contra cualquier equipo del mundo es favorito, porque el problema que está teniendo el Atlético de Madrid es de cara a la portería contraria. Si miráis la clasificación en primera división, el Atlético de Madrid de los 7 primeros es el que menos goles ha metido. O sea, es que el Granada ha metido más goles en la temporada que el Atlético de Madrid. Si a eso le sumas que con los problemas que tiene de cara al gol, no juegan ni Morata ni Joao Félix, porque a lo mejor el Cholo no los ve tan bien como a Diego Costa y a Marcos Llorente, pues está claro que para el Atlético lo primero, y eso pasa siempre, es portería cero. Eso, o Black hace la mitad y la otra mitad tiene que hacer el sistema defensivo del equipo. Yo también creo que favorito, creo que tiene razón Gato, que se habla mucho del rival cuando se tiene que hablar del Atlético. Seguramente esté más preocupado el Leipzig por el Atlético que al revés. Pero debe servir de toque de atención que la gente no piense que el Leipzig es el Augsburgo o un equipo que sea muy difícil que el Atlético no gane.
Es verdad que no tiene grandes nombres. No tiene grandes estrellas. La gran estrella que tenía era Timo Werner. Ya es jugador del Chelsea y no puede jugar con el Leipzig. Pero Upamecano es el central francés, es muy buen futbolista. Savitzer es un gran llegador. Campbell, el ex del Dortmund, está rindiendo bien cuando juega en el medio centro. Nkunku es bueno, Forsberg es bueno, Poulsen es bueno, Schick es bueno. Es decir, tiene buenos jugadores que quizá no sean...
Rápida, pero yo te haría una pregunta. Del próximo 11 titular del Leipzig, ¿cuántos jugarían en el 11 del Atlético?
Ese juego, Gato...
Ya, pero eso no vale.
Porque ayer del Atalanta en el PSG no pondrías a muchos jugadores y el Atalanta estuvo a un pelo de eliminar al Paris Saint-Germain de la Champions.
Ese juego
yo creo que no vale. Hay que tener en cuenta que es un buen equipo y Nagelsmann, que es un enfermo de la táctica, le gustan jugadores, aparte de que sean fuertes y rápidos, le gusta que sean polivalentes. Y hay muchos jugadores del Leipzig que pueden ocupar 3, 4 o 5 posiciones. Por lo tanto, es un equipo bastante difícil, como decía antes Maldini, de descifrar.
Sí, sí, por eso decía yo que es difícil de hacer, sacar el 11 y es difícil sacar incluso el esquema. Eso que dice Gato, estoy con Fernando, eso muchas veces Gato no cuela. O sea, es verdad que dices, no, pues hay muchos jugadores que no juegan en el Atlético de Madrid. Pero esto es un sentido colectivo, el fútbol partido y a un solo partido. Y Nagelsmann, ojo, Simeone también, pero Nagelsmann es un gran entrenador y estoy convencido que tácticamente tiene el partido muy estudiado. Yo tengo bastante respeto al Leipzig. Para mí 55-45 y no más de eso.
Yo no sé si Dani Olmo sería titular en el Atlético de Madrid. Puede ser que sí y de momento estamos diciendo que hoy puede ser suplente.
Sí, bueno, sí, para ser titular en el Atlético de Madrid, Dani Olmo, primero debería serlo en el Leipzig, que no lo es. O sea, si a mí que me gusta este juego que acaba de hacer Gato, yo creo que el único que hubiera sido indiscutible en el Atlético era Werner. No está Werner, entonces ahora los demás dicen, bueno, en vez de poner a un día a Herrera que juega hoy, a lo mejor pones a Campbell o a Laimer, que está, bueno, pues a lo mejor es una X un día, pero de los demás yo estoy con Gato en que todos los demás del Atlético serían titulares por encima del...
Rubén, y un matiz además, que ha hablado Maldini, que vosotros sois los que más conocéis al equipo alemán, del colectivo. Es que a juego colectivo, me parece que el engranaje que tiene y la experiencia y cómo fabrica los partidos Cholo, me parece que a nivel colectivo es muy difícil superarle.
Es un duelo tremendo en los banquillos porque es Cholo Simeone contra Nagelsmann, que es un chico de 33 años que ya ha llegado a los cuartos de la
Champions. Son dos enfermos del fútbol, lo puedes decir si quieres.
Tal cual.
Lo puedes decir.
Nagelsmann es uno de los técnicos realmente para el futuro del fútbol mundial, ninguna duda. O sea, lo lleva demostrando. En el Hoffenheim lo demostró, siendo todavía más. En el Hoffenheim, no sé que me corrija Evangelio, pero hace 3 años debía estar. O sea, imagina, con 30 años ya dirigía un equipo en primera división.
Sí, empezó con 29, yo creo. A entrenar en primera.
Claro. De hecho, la última temporada del Hoffenheim la dirige entera sabiendo que ya ha fichado por el... Que es una cosa que parece increíble en España, pero allí pasa en Alemania. Dirige la temporada completa cuando ya había fichado desde el primer día por el Leipzig. O sea que, nada, es un técnico fantástico y yo creo que va a meter una presión muy alta. Y si físicamente el equipo ha mejorado bastante con respecto al tramo final de la Bundesliga, va a ser un partido durísimo, durísimo para ganar.
Sí. Para mí la cuestión fundamental es saber... ¿Qué quiere hacer Simeone? Si va a ir a atacar desde el primer momento, que yo creo que debería hacer el Atlético de Madrid, porque es cuando mejor controla luego los partidos, es ir a intentar hacer gol y luego mantener esa distancia, que lo hace muy bien. Pero vamos a ver, porque luego en el fondo miras el banquillo y tienes posibilidad de reaccionar con los jugadores que tienes, con tantos millones y con tanta calidad en el banquillo. Pero yo creo que el Atlético debe ir a por el partido.
Os pregunto por João Félix, Maldini. Bueno, primero Evangelio, que está un poco mosca con todo esto que estamos diciendo que João Félix juega en casa, que no juega realmente en casa. Evangelio.
No, hoy no juega en casa, desde luego, porque João Félix es cantera del Oporto, vendido al Benfica y juegan en casa del Sporting de Lisboa.
En el José Alvalade.
Juega de todo menos en casa, no, hoy no juega en casa. Bueno, pues en teoría le veremos en la segunda parte. Yo tenía ganas de verle de inicio en un partido de Lisboa, pero entiendo que el Cholo... Esa carta que se ha guardado de Llorente, es verdad que en Anfield como reserva, pero que le ha salido muy bien, porque Llorente al final se ha convertido en un llegador extraordinario y hace daño a los rivales. Y además hay que tener en cuenta que Leipzig no tiene un mediocentro defensivo puro. Dem se marchó al Nápoles y hoy podrían jugar Savitzer y Campbell, que en realidad son dos atacantes reconvertidos en mediocentros. O sea que es una figura importante para el día de hoy, la de media punta del Atlético de Madrid.
A mí del Atlético de Madrid me sorprenden dos cosas. Una, que juegue Herrera en el centro del campo, y la segunda es que no juegue Felipe, que para mí de los cuatro centrales del Atlético ha sido el mejor esta temporada. Y luego tengo una fe ciega en João Félix, porque las grandes estrellas que han llegado al Atlético de Madrid, como por ejemplo le pasó a Griezmann, han empezado a funcionar en la segunda temporada. Y quizás se nos escapa, pero para João Félix este tramo de Champions ya es su segunda temporada, porque ha parado estos 4 o 5 meses y yo creo que él empieza a entender mejor al el Cholo también empieza a entender mejor a João Félix, y yo tengo una fe ciega en lo que puede hacer João Félix en esta fase final de la Champions.
Hombre, es indiscutible que tener a João Félix de inicio o de recarga en la segunda parte, me da igual, es tener una opción muy válida para encarar el partido o para resolverlo si se pone muy cuesta arriba. Es un futbolista que yo espero que las cosas no se le compliquen al Atlético de Madrid y los cambios de Simeone se queden sin tiempo. Es decir, yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que es asignatura pendiente, entre comillas, para el Cholo. Que una vez es cambia los partidos y los gana con los cambios y otra vez es por exceso de, no sé, de celo y se queda sin tiempo para que el futbolista pueda remontar. Pero ya hemos visto también que el partido de ayer, que el PSG fue capaz de darle la vuelta al partido en cuestión
Julio,
de...
Julio, ¿qué te parece la decisión de Simeone de iniciar con Joao Félix en el banco?
La entiendo perfectamente. Creo que el Cholo es consciente que va a ser un partido físicamente muy exigente, seguro, porque los alemanes lo van a proponer así. Y a lo mejor, estoy seguro que el Cholo ve que Joao Félix no está preparado para 90 minutos tan exigentes desde el punto de vista físico y prefiere guardarlo, como le pasó con Mbappé. No es que esté comparando a los dos, porque son difícilmente comparables, ¿no? Pero como le pasó ayer a Tuchel con Mbappé, sabe el Cholo que Joao Félix es un jugador que te puede cambiar un partido. Tampoco ha cambiado mucho esta temporada, dicho sea. Yo creo mucho en Joao Félix, ¿eh? Lo dije cuando fichó por Atleti. Pero es verdad que si analizamos la temporada, pues casi te diría que no se ha ganado jugar este partido, francamente, Joao Félix, por lo que hemos visto. Yo creo que el Cholo prioriza un combate físico largo, porque creo que piensa que va a ser un partido largo. Yo no descarto, desde luego, una prórroga, mucho menos. Y Joao Félix quizá tenga su momento, o quizá sea bueno que ni siquiera lo tenga. Por eso quiere decir que el partido, el Atleti, lo tiene bastante controlado.
En semifinales ya está esperando el Paris Saint-Germain. Ayer, para mí, exhibición de Neymar. Mbappé, tremendo revulsivo en la segunda parte, cambió también el partido. ¿Qué queréis decir de los Mbappé-Neymar?
Pues que lo decía con Rubén aquí antes de entrar, comiendo. Yo creo que ayer el Paris Saint-Germain se liberó de repente de algo que, de una soga que realmente le iba a apretar el cuello, le estaba apretando el cuello. Yo creo que ni siquiera Tuchel hubiera seguido como técnico si ayer no remontan. Y una vez remontado, el próximo partido va a recuperar a Di María, que no jugó por sanción, titular indiscutible. Va a recuperar a Mbappé desde el principio, que ayer le vi muy bien. Neymar, como está, que se sale crecido. Yo creo incluso que si Thiago Silva está lesionado, hasta le puede venir bien, porque puede retrasar a Marquinhos y meter a Paredes. Veremos qué pasa con Berratti. Es verdad que aquí los Navas parece que no va a llegar.
Sí,
yo creo que el Paris Saint-Germain...
La de Keylor es baja importante, ¿eh?
Sí, ayer estuvo increíble también.
Sí, pero yo creo que el Paris Saint-Germain, después de lo de ayer, me parece claramente candidato para jugar.
Recordemos
la final
que sería el rival del Atleti en semi, sí.
Sí, sí. Yo, ojalá, ¿no? Pero si hay, ojalá haya una semifinal de Atleti y PSG. Ese día entraré en la Copa y diré que mi favorito es el Paris Saint-Germain.
no esperaba menos. Sí, hombre, vamos a ver, si tú ves ese PSG ahora mismo, con todos los atributos que dice Maldini, que estoy diciendo, reaccionando con Mbappé en su mejor momento, pues evidentemente el morlaco que va a tener luego el Atlético de Madrid si pasa con el Leipzig es tremendo. Pero, oye, también te digo una cosa, que hay mucha gente del Atlético de Madrid que le tiene muchas ganas a Neymar también, ¿eh? O sea, que hay cuitas pendientes ahí de hace mucho tiempo, o sea, que es un aliciente mucho más para esa posible semifinal. Pero vamos, yo creo que si tienes que llegar a la final, tienes que dejar fuera a todos los que tengas en medio. Es que da igual.
Hombre, claro, eso está claro, ¿no?
Estaba viendo antes que en los años pares con Simeone son finales europeas. 2012 y 2018 Europa League, 2014 y 2016 Champions. No sé si con el cuadro que se ha quedado este año en la Copa de Europa, si pensáis que puede ser el año de verdad del Atleti.
Bueno, yo sí que lo creo, pero yo lo creo no por la cuestión de años o porque el fútbol le dé una Copa Europa al Atlético, y todo eso está muy bien, pero yo creo que el equipo ya tiene esa jerarquía europea, se ha quitado muchos fantasmas de encima, y yo creo que es una buena ocasión, porque el torneo le favorece, en principio, porque el camino es mucho más liviano, y porque este equipo ha terminado la temporada muy bien. Yo hablaba con un miembro del cuerpo técnico hace un par de semanas, ahí me ha dejado donde me dice, vamos a estar muy bien físicamente, y va a llegar el equipo muy enchufado y con muchísimas ganas. Yo me lo creo porque he visto en el tramo final al Atlético de Madrid que ha recuperado una plaza de Champions que parecía imposible. Este equipo es capaz de eso y de más.
Esta edición de la Champions es proclive a las sorpresas, ¿eh? Porque aparte del formato, hay que tener en cuenta que de los 8 que se han metido en cuartos de final, solo 2, y se van a enfrentar mañana, el Barça y el Bayern, saben lo que es ganar la competición. Los otros 6... no la han ganado todavía y son, la Atalanta que está eliminada ya no, pero los otros son perfectamente candidatos a ganarla, o sea que es probablemente la edición más abierta y más proclive a la sorpresa, y mira que el año pasado ida y vuelta y hubo bastante sorpresa.
De hecho estuvo a punto ayer de haber un sorpresón, ¿no?, con el Atalanta. Es verdad que yo creo que ya margen de sorpresa es el Lyon, por supuesto, si Lyon gana al City eso es un sorpresón,
sí,
Bayern-Barça, pues gane quien gane no es un sorpresón. Incluso Atlético Madrid Leipzig hoy, si pierde el Atlético, que Dios quiera que no, tampoco sería una sorpresa para mí espectacular, aunque creo que el Atlético es favorito. Pero es verdad lo que dice Fernando, que es una Champions muy abierta, eso es así. Yo, mi gran favorito es el Bayern, lo digo también, pero es una Champions muy abierta.
Rubén, ¿para ti?
Para mí el City. Yo creo que el favorito es el Manchester City. Creo que el Paris Saint-Germain, esa soga que se ha quitado de, según dice Maldini, que yo también lo creo, y liberarse. Hemos visto a un Neymar, por ejemplo, que es un todocampista. O sea, hemos visto a Neymar siendo el Messi del Paris Saint-Germain. Hemos visto a Mbappé, que probablemente sea el jugador más decisivo del fútbol mundial ahora mismo. Yo creo que entre esos dos equipos está la Champions de esta temporada. Pero también es verdad una cosa, y que esto tiene más que ver con la cábala que con el fútbol. Están pasando tantas cosas y tan raras, incluidos positivos a pocos días de esta fase final, que no me extrañaría que en la peor de la adversidad salga lo mejor del Atlético de Madrid de una sorpresa a todo el mundo. Porque claro, el Atlético de Madrid lleva 120 años buscando esta copa. Tiene que llegar algún día.
Oye, de sí o no. Gato, sí, di.
No, no, que iba a decir, y aparte, Rubén, que ha nacido para hacer una final de Champions y que la cante y se la brinda el Atlético de Madrid. ¿Eso es así? ¿Eso es así?
Sí, sí,
ya
sí.
Ya te toca, Rubén, ya te toca.
De sí o
bueno, de momento no, os confieso una cosa, como cábala, me acaba de invitar Rubén a la comida, así que yo voy a pagar la comida de la semifinal.
Muy bien, Rubén, bien, muy bien.
Eso para empezar.
Sí, señor.
Eso está bien.
Ahí está un señor. Lo que os decía, oye, de un sí o no, si Mbappé se le pone muy imposible al Madrid, ¿iríais a por Neymar después de lo de ayer?
Bueno, ya por Neymar iría siempre, lo he dicho siempre. O sea, Neymar me parece seguramente el tercer jugador del momento después de Messi y Cristiano Ronaldo. Y seguramente dentro de poco pueda superar a Cristiano en cuanto a momento de forma. Y es un fenómeno. Yo iría por Neymar de cabeza sí o sí.
Yo sí también, con asteriscos, unos cuantos. Pero porque tiene unos cuantos asteriscos. Sí, pero sí que iría, sí.
¿Gato?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, el Madrid yo creo que incluso se lo ha planteado, es decir, pero esos asteriscos son los que, el lastre que tiene este futbolista y que acarrea muchísimas dudas. Como futbolista es indiscutible, pero todo lo que conlleva detrás es un lastre que hay que hacérselo mirar muy bien.
¿Y Rubén?
Yo me llevaría a Neymar al equipo al que él quisiera ir.
Bueno.
Lo que no haría sería tenerlo en un equipo en el que él no quisiera estar, porque Neymar es el mejor o puede aspirar a ser Balón de Oro cualquier temporada siempre que él esté a gusto.
Que lo disfrutéis esta noche. Voy a preguntarle a Melchor a ver qué opina el Real Madrid sobre Neymar. Que lo paséis bien esta noche y os escucho a todos. Rubén, Julio, Evangelio, Gato, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, chao. Abrazo.
Venga, que se viene ya por aquí Melchor para hablar del Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si ayer a uno o a más de uno, mientras veía ese PSG-Atalanta, saltó un poco del sofá y dijo, uy, cuidado.
No, bueno, ya, todo el mundo ya conoce de lo que es capaz Neymar, de lo que es capaz Mbappé, aún sin estar en las mejores condiciones, ¿no? Tuvo que sufrir el Paris Saint-Germain, porque estamos hablando de que sí, que han conseguido algo histórico. Por cierto, lamentable, irreprochable, la imagen de todos los aficionados, tanto en París
como
en las proximidades del hotel, porque ahora uno le da valor a esa liga que conquistó el Real Madrid y lo excelente, el magnífico comportamiento que tuvieron sus aficionados. Dicho esto, bueno, nadie descubre a Neymar, y menos por un partido. El Atalanta tampoco es un equipo que su característica principal sea defender, y bueno, ahí campaba a sus anchas Neymar, que hizo un auténtico partidazo. Sobre lo que estabas planteando de si gusta el Real Madrid o lo que sea, es que ahora mismo el coronavirus ha puesto todo patas arriba y es complicado. El Madrid centrado en las salidas, Mbappé ya hemos dicho que sería a partir de la próxima temporada cuando podría intentarlo, porque termina contrato con el Paris Saint-Germain en el 2022. Y Neymar siempre ha gustado, de hecho fue el primero que estuvo a punto de hacer la operación, y aunque ha quedado en la historia como que el Barça se lo levantó al Real Madrid, hay que decir que el Real Madrid no aceptó las condiciones que luego hemos visto que todavía está pagando el Barcelona por haber hecho con los servicios del brasileño. Pero ahora mismo es muy difícil vaticinar eso por conforme están las cosas.
Queda mucho mercado, pero parece difícil. Como decías, centrados en las salidas, has apuntado antes dos nombres, el de Reguilón y el de Lucas.
Sí, bueno, ambos están dentro de la posibilidad de transferibles. Reguilón sabemos que está en la disciplina del Sevilla, está en la Europa League, tiene novias numerosas, es de los jugadores cedidos que más se ha revalorizado junto con Achraf, tiene oferta del Chelsea, del Everton, y el Nápoles está apostando mucho por el jugador lateral zurdo que pertenece al Real Madrid, pero esto no solo depende de la oferta, depende del Real Madrid. El Real Madrid no puede obligar a ningún jugador a aceptar una oferta a un jugador cedido, así que se tienen que poner de acuerdo todas las partes. Lo que tiene claro el Real Madrid es que no quiere desprenderse de él definitivamente, y lo ideal sería mantener una cesión con opción de una cesión o una venta con opción de recompra, o al menos derecho de tanteo. Y también Lucas Vázquez, Nápoles interesado por Reguilón, pero también por Lucas Vázquez, que también tiene ofertas de la Premier, así que son, como te decía, son 10 todavía las salidas que tiene previstas el Real Madrid poder hacer para reunir una cantidad de dinero y para sobre todo liberar las fichas, ¿no? Ahora mismo tiene casi 35 jugadores, son 25 las fichas, así que las cuentas son fáciles, sobran 10. Mayoral también tiene ofertas de Italia, de la Lazio, en definitiva son muchos los jugadores. Y por cierto, Odriozola, que se va a enfrentar con el Bayern al Barça, sí, elegido mejor, bueno, en el 11 inicial de la UEFA, sí, de la última jornada de la Champions.
Que también volverá, ¿no? En principio.
En principio tiene que volver porque con la marcha de Achraf y esa venta, evidentemente habría que reforzar ese lateral derecho, ¿no?
Gracias, Melchor. Cuídate, un abrazo.
Déjame decirte una cosa solo. Courtois deja definitivamente el número 13, coge el número 1, algo que ostenta también en la selección belga, pero que siempre había utilizado el 13, tanto en Bélgica, en el Atlético de Madrid, en el Chelsea. En el Real Madrid empezó con el 25, porque el 13 lo tenía en ese momento Casilla, y la temporada pasada llevó el 13 y ahora, después del Zamora, el número 1.
El Zamora, Courtois. Un abrazo, Melchor, gracias.
Hasta luego.
Gemma Santos, hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola a todos.
Confirmada la continuidad de Bordalás en el Getafe, ya tenemos un fichaje.
Sí, eso condiciona absolutamente todo, enseguida te cuento, pero antes ser el primero en llegar para la próxima temporada, Enes Unal, el delantero turco procedente del Villarreal, ha firmado por 5 años, y me cuenta Juan igual que al final el montante de la operación son, atención, 9 millones de euros más 2,5 en variables.
No es barato,
ahí es nada.
No es barato.
Bueno, ¿qué va a ser? Vamos, nada barato, nada barato. El más caro es Cucurella con 10 millones, luego ya está Enes Unal con 9 millones más esos 2,5 en variables, y luego ya se queda con Cavaco, que el Getafe pagó casi 8 millones por él en el pasado mercado invernal. Bueno, pero en el Getafe también están centrados en la operación salida, sobre todo en la operación salida, Carlos, porque todos están en venta y quieren dar salida también a los cedidos, están buscando salida a todos. Hoy esta redacción ha sabido que, por ejemplo, Rubén Yáñez ya no va a continuar en el Huesca, donde estaba cedido. El Huesca no quiere que continúe, un Huesca que, por cierto, ya te digo de paso, ya ha mostrado su interés por Chema Rodríguez, el central zurdo del Getafe, que tampoco cuenta para Bordalás. Como te digo, están buscando salida a todos. Nos lo dijo el propio míster, hay que rejuvenecer la plantilla, es lo que quiere él. Está el hándicap de que todos tienen contrato en vigor y de que el Getafe este año tiene menos presupuesto. Y te cuento también, Carlos, que está el hándicap también de que todos los equipos saben que el Getafe quiere vender. Y también saben que bastantes jugadores, con la continuidad de Bordalás, se están replanteando su futuro.
Bueno, noticias, Gemma Santos. Gracias, Gemma, un abrazo.
Un beso.
Por cierto, en el Rayo Vallecano, una última de fútbol, se ha confirmado un caso positivo por coronavirus esta mañana, que volvía el equipo de Andoni Iraola al trabajo, y hay un positivo en el Rayo. Esperemos que esté bien.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Desde la distancia, todo se ve distinto.
y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Está por aquí Pilar Casado, que le quiero preguntar yo por Campazzo. ¿Qué pasa con Campazzo?
Que de momento entrena.
De momento entrena.
De momento entrena porque es su obligación y porque le corresponde y porque no va a tensar más la cuerda, evidentemente. Pero tiene que resolver o quiere resolver su futuro ya. Y ese futuro se llama puerta de salida.
NBA. Su futuro se llama NBA.
Sí, sí, sí. Es o ahora o en octubre, pero se llama NBA.
Bueno, a ver si podemos disfrutar algo de Campazzo esta temporada.
Dimites ya mañana, ¿no? Por fin.
Dimito esto, mañana, sí. Sí. Menos contigo mal, al mando, por cierto.
Estoy pensando en dejar a Pla.
Bueno, ahora se quedan con la tarde y esta noche en la cita, recuerdo, 8 de la tarde, tiempo de juego con Pepe y Paco.